Las 7, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos, en este arranque del enfoque de Onda Madrid, a partir de este momento y hasta la medianoche, a base de información, noticias y opinión, en contacto con todos ustedes, 5 horas de radio que hacemos pensando en los oyentes de este programa y de esta emisora, oyentes audaces, inteligentes y educados. Para ellos van a hablar a partir de las 10, Carlos Dávila, Isaac Blasco y Libertad Martínez. Para ellos van a hablar también de temas ya claramente económicos, Susana Burgos e Íñigo de Barrón. Y para ellos va a hablar también Jesús Clemente en su programa, en su espacio de viajes, El Enfoque y de Vuelta, a partir de las 8:30 de la tarde. If I was a gambling man, with a broken down cowboy like me. Aunque poco a poco voy perdiendo la capacidad de sorprenderme con la lectura del periódico, me gusta descubrir pequeñas biografías de personas que sin pretenderlo están cambiando el mundo. Muchas veces no sabemos muy bien qué es un héroe, en qué consiste eso que alguna vez añoramos o deseamos para nosotros. La propia definición de la palabra es, al menos para la historia que les traigo, engañosa, porque lo describe como una persona ilustre y famosa por sus hazañas y por sus virtudes. Mi héroe no ha sido famoso nunca, antes menos que ahora, porque antes era simplemente un paria, un sin tierra, un desgraciado que no tenía culpa alguna de serlo. Bueno, sí, la culpa que te da el azar cuando actúa y te hace nacer en Ghana y no en España. Por ejemplo, es difícil que los que hemos nacido aquí nos preguntemos qué hubiera sido de nosotros si nos hubiera parido nuestra madre en otro sitio del planeta. Sitios que jamás conoceremos, que jamás vamos a visitar, sobre todo porque son lugares en los que el turismo, siempre tan complaciente y comodón, aún no ha llegado ni tampoco se propone llegar. La historia que les traigo tiene el nombre de Ousmane Oumar, un joven nacido en Ghana en 1988 que hoy tiene 34 años. Ousmane cuenta que cuando era un niño caminaba 7 kilómetros de ida y otros 7 de vuelta para acudir al colegio más cercano en un lugar llamado Fiaso, en el que además, por lo general, nunca había un maestro. Y cuenta que supo desde muy pronto que quería irse de allí, cuanto antes. Y creyó en el poder de la formación y de los libros. Intuyó otro mundo y apostó por esa intuición. Y con 12 años emprendió una travesía dura, llena de dificultades. Y cruzó 8 países, de Libia a España, unos 21.000 kilómetros en un zigzag, sorteando pobreza, violencia, hambre y mafias. Y fue abandonado. Naufragó 2 veces, vio morir a decenas de jóvenes negros como él que tenía el sueño de Ítaca grabado en su corazón. Ousmane está aquí desde que tiene 17 años, cuando el cayuco consiguió llegar a una costa española. ¿Qué quieren que les diga? Nunca pensé que los héroes llegan en cayuco, pero es así. Hoy Ousmane es un MBA, un emprendedor respetado en España, en todo el mundo por el trabajo suyo al frente de su ONG Nasco Feeding Mind, una red que ha dado formación ya a 20.000 ganeses jóvenes que se forman en aplicaciones informáticas y diseño de página web. Con lo que aprenden, consiguen un modo de vida que no les obligue a subirse a la patera. Y lo está consiguiendo. La educación cambia a las personas y transforma a la sociedad. Y de la lectura de un libro, Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne, por ejemplo, puede y deben hacer un héroe. Así que el sueño de Usman nació quizá en un desierto, en un cayuco o en una noche de abandono y de hambre. Nació en la cabeza de un ser humano que no sabe que lo que los demás sabemos, que es un héroe. Aquellos que lo son sin buscarlo, son tan fiables y necesarios como un buen amigo, acaso como el mejor hermano. Un héroe que llegó a España sin saber leer ni escribir, que durmió en nuestras calles y recogió comida basura para alimentarse. Después lo acogió una familia catalana. Y entonces estudió el bachillerato, química en la universidad, el grado de marketing y después un máster de ESADE. Y miren, amigos oyentes del Enfoque, aquí dejo esta historia de Usman Umar. Porque al mismo tiempo que voy contándola, todo lo que tengo a mi alrededor, empezando por mí, se empequeñece y se va haciendo insignificante y prescindible, y también grosero. Sobre todo cuando uno piensa en las oportunidades que la vida le ha dado a otros. Esos otros que sin saberlo conocen el secreto de la materia con que se hacen los héroes de este siglo XXI que trabajan para salvarnos.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 7 y 6 minutos con Jesús Clemente, noticias en este momento en el Enfoque de Onda Madrid. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Siete y siete minutos de la tarde, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, abrimos con información de servicio, nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula a esta hora? Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes que están dificultando la circulación en Madrid. Uno de entrada por la 5R a su paso por Alcorcón y otro de salida por la 1 en Alcobendas, que está condicionando al tráfico también en el otro sentido. Al margen de esto, destacamos complicaciones en los accesos, la 1 en Las Tablas, a 2 Canillejas y a 4 en los tramos de Pinto, Valdemoro y Butarqui. Y con respecto a las salidas, prácticamente todas colapsadas, aunque destacamos la A2 en Alcalá, a 3 Rivas y a 42 en Getafe. Y hasta ahora lo más complicado es en ambos sentidos, la A2 en Torrejón. De la ronda de circunvalación de la M40, destacamos el tramo de Hortaleza en ambos sentidos y en la M50 en Boadilla, sentido a la A6. Mucha precaución en todas estas vías.
Precaución y prudencia. La primera reunión entre la Consejería de Sanidad y AMITS por la huelga de médicos en las urgencias extrahospitalarias ha sido solo un primer contacto, eso ha dicho la parte gubernamental, pero ha habido acercamiento, añade la sindical. El principal punto de fricción, también en la nueva propuesta de la Comunidad de Madrid, sigue siendo la dotación humana en los centros 24 horas. Paloma Nolasco.
La dotación de personal y sus condiciones laborales siguen siendo el punto de fricción pese al cambio de actitud en positivo de la Consejería en su sexto plan de reorganización, en el que Sanidad suprime el término urgencias extrahospitalarias para evitar confusiones. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
49 de continuidad de médicos y 29... sin médico, pero ya no sustituyendo y nunca hablando ya de puntos de urgencia extrahospitalaria, que creo que es lo importante.
Aún lejos el acuerdo, aunque valoran algunos puntos, entre ellos que la videollamada sea aceptada como herramienta del profesional, nunca como sustituta de la presencia física del facultativo. Además, añaden, este modelo es más ordenado y claro que los anteriores.
Pero el resto de sindicatos, no solo AMITS, tenía también mucho que decir, tanto que han registrado un plan de mínimos de líneas rojas para mejorar las condiciones laborales, así como retomar el funcionamiento de los centros 24 horas con presencialidad y sin videoconsulta. Mariano Martín, Comisiones Obreras.
Hemos remitido a la Consejería de Sanidad un plan, incluye el refuerzo de las plantillas en todas las categorías profesionales, médicos presenciales sin videoconsulta para todos los centros de urgencias extrahospitalarias y la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para toda la sanidad pública de la Comunidad de Madrid.
Y la Asamblea Madrileña se hace eco un día más del conflicto sanitario, pero parte de la izquierda también alerta de otro sector cuyas condiciones podrían llevar a un desencuentro. La educación, Pepe Frutos.
La oposición prepara soluciones propias para la atención primaria. Más Madrid está organizando una mesa con profesionales sanitarios, científicos, académicos y sindicatos. Mónica García.
Mientras la señora Ayuso está a la desesperada intentando echar balones fuera, haciendo el avestruz, los pacientes siguen desatendidos y los profesionales siguen maltratados. Así que nosotros nos vamos a hacer cargo.
Los socialistas presentan mañana su plan de rescate a la sanidad, que pasa por disponer de 2 médicos por cada 100.000 habitantes. Juan Lobato.
Las urgencias de los centros de salud que mantengan sus equipos. No puede ser desmontar un servicio que ya funcionaba. Y luego hay medidas como una convocatoria extraordinaria y urgente que hay que hacer de personal.
El PP les responde señalando que la izquierda está transmitiendo una falsa imagen de caos. Pedro Muñoz Abrines.
Aquí lo único que está en cuestión es la apertura de los centros de atención continuada, que representan una parte muy poco significativa de todos los actos médicos.
La izquierda además cree posible que otros sectores, especialmente el de educación, vivan conflictos como el sanitario. La falta de plazas en FP o de inversión educativa en general están detrás, dicen, del descontento.
Una alerta a la de educación infundada. Al menos eso es lo que dice Enrique Osorio. El consejero de Educación ha detallado la partida presupuestaria reservada para su departamento el próximo año, sin encontrar en el repaso razones para la preocupación.
Este inicio del curso, los viejos del lugar me dicen, no ha habido un inicio del curso tan tranquilo. Y no es casualidad, no es coyuntura, es que hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Ahora voy a explicar el presupuesto. Analizando todas las partidas del presupuesto se ve ese esfuerzo del gobierno regional para mejorar la calidad de la educación, la igualdad de oportunidades y la libertad de elección. Por tanto, motivo no tienen, pero lo buscarán. Si quieren hacerlo, lo buscarán. No me cabe la menor duda, les conozco hace muchos años.
Donde sí hay motivos, o parece que los hay, para la discordia es en el transporte público, porque la Comunidad de Madrid ha lanzado un ultimátum al Gobierno central. O transfiere más en recursos económicos para que las regiones costeen la bonificación del mismo, o el 31 de diciembre va a finalizar la bonificación que se aplica a nuestra comunidad, la del 50% para los abonos transporte. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid cierra definitivamente la puerta a prorrogar el descuento del abono transporte. Es Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía y Hacienda.
El descuento se estableció como una medida temporal hasta el 31 de diciembre y es una medida temporal que acaba el 31 de diciembre.
Por otro lado, el Gobierno regional solicita que se reúna la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos.
Creemos que es hora y vamos a pedir la convocatoria de la Conferencia Sectorial, de la reunión de los consejeros de Hacienda con la ministra de Hacienda para que nos dé respuestas, para que nos explique qué está pasando con la gestión y con la ejecución de los fondos.
Y se está trabajando en el recurso al Constitucional del impuesto a las grandes fortunas.
En la capital se habla de movilidad porque en unas horas reabre el último de los 3 pasos inferiores del Nudo Norte, 2 años de obras con el objetivo de reducir la contaminación y también mejorar la circulación de los casi 270.000 vehículos que pasan por allí a diario. Mar García.
Esta medianoche, después de 22 meses, terminan esas obras de remodelación del Nudo Norte. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que definitivamente la reforma del Nudo Norte queda concluida y que a partir de hoy, de las 12 de la noche de hoy, queda inaugurado y podrán pasar todos los vehículos a través de este paso inferior.
Túnel para conectar la A1 carretera de Burgos y la M11 con la M30 a través de la Avenida de la Ilustración y la carretera de Colmenar.
Todo lo que sea quitar un tapón en Madrid, más en el del Nudo Norte, es una pasada.
Para mejorar, bienvenido.
Justo en el horario de la mañana, especial cuando entramos al trabajo, siempre llegamos tarde.
3 pasos inferiores, eliminación de trenzados en superficie para que los 270.000 coches que pasan al día tengan menos atascos, se gane tiempo, se reduzca la contaminación en el Nudo Norte.
También se ha hablado de los potenciales beneficios del desarrollo urbanístico de Madrid. Nuevo Norte va a generar 52.000 millones de euros en 3 décadas, eso sí, en 30 años. O lo que es lo mismo, por cada euro que se ha invertido, la región calcula que recuperará 3. Eva Prat.
Cada euro invertido en la construcción y promoción inmobiliaria de Madrid Nuevo Norte generará el triple de impacto económico en la región. Es decir, los más de 17.000 millones que se invertirán producirán unos 52.000 millones en las próximas 3 décadas. Los plazos del proyecto los detalla Sergio Criado, director financiero de la promotora Crea Madrid Nuevo Norte.
El objetivo que tenemos es poder arrancar las obras de urbanización en las tablas a comienzos del 2024 y que aproximadamente un año después pueda puede hacerse lo mismo en Centro de Negocios y en Malmea, Fuencarral, Tres Olivos.
Los sectores que más crecerán serán los de actividades profesionales, tecnologías de la información e inmobiliario. También el comercio, la salud y la educación. Paloma Martín, consejera de Vivienda.
La Comunidad de Madrid, por su parte, lo que está haciendo es impulsar el desarrollo de las grandes infraestructuras vertebradoras de Madrid Nuevo Norte, como es las canalizaciones de agua o el metro de Madrid, que va a ampliar en 3 nuevas estaciones. También tenemos previsto la construcción de 2 colegios y un instituto que albergarán 3.200 plazas más.
El impacto será muy importante también sobre el PIB de la región. Luis Puig es catedrático del ICAE y director del estudio.
Estimamos que podría resultar un aumento del crecimiento regional del 43%. Eso quiere decir que si estuviéramos creciendo al 1%, gracias a Madrid Nuevo Norte podríamos llegar al 1,4.
Si hablamos del PIB nacional, Madrid Nuevo Norte le aportará 15.200 millones de euros.
7:15 de la tarde, la economía recupera protagonismo en el ámbito nacional, como si alguna vez lo hubiera perdido, por culpa del IPC, que ha tenido una bajada histórica, la confirma el dato adelantado, y es un dato del que presume el Gobierno, que comparte así alivio con las familias y con su bolsillo. Desciende un 1,6%, si bien es cierto que el precio de los alimentos continúa disparado. Ángel García.
La inflación se modera gracias a la bajada de los precios de la energía, quedándose en una tasa interanual del 7,3%. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
España se ha situado en octubre como el segundo país con la inflación más baja de la zona euro. Esperamos que la inflación se mantenga en España en el entorno de este nivel hasta final de año y que retomemos la senda a la baja en 2023.
En el caso de Madrid, la inflación en octubre fue del 6%. Javier Fernández Lasqueti es el consejero de Hacienda.
Sistemáticamente en Madrid está punto y medio por debajo de la inflación media nacional.
Lo que no dan tregua son los alimentos, que marcan un nuevo récord con una subida en octubre del 15,4%. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, apunta a los beneficios de los grandes supermercados.
Parece evidente que hay que estudiar los márgenes de beneficio del sector de la distribución, es decir, de los grandes supermercados, ¿no?
Leche, legumbres y hortalizas frescas suben un 25% y cereales y aceites superan el 20%, y productos como el azúcar han subido en un año un 43%.
Y por eso, aunque baje la inflación, sube la pobreza energética en España hasta 4 puntos, debido a que las familias han elegido reducir drásticamente el uso de la calefacción e incluso han optado por no utilizarla. Pedro Lorente.
El 14% de los hogares en 2021 no pudieron mantener una temperatura adecuada, 1.600.000 personas más respecto al 2020. Los expertos afirman que el incremento se debe a Filomena y a la tendencia en los hogares a gastar menos de lo necesario. Efraín Centeno, director de Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas, dice que los datos más preocupantes están en la pobreza severa.
El 4,8% de los hogares estaban en pobreza oculta severa en el año 2020 y hemos pasado a duplicar hasta el 10% el número de hogares.
Cada año intentamos ahorrar lo máximo posible en calefacción por la subida de precios. Algunos madrileños nos han contado trucos para no gastar tanto y mantener una temperatura normal en casa.
No, no apagarlo, no. Lo que pasa es que la ponemos mojo donde estamos, en el salón, y después si vamos a la habitación, la encendemos la habitación, como son por llave.
Me estoy apañando en tema de ponerme mantitas, un poco abrigarme mejor.
En la Comunidad de Madrid los datos no son tan negativos. Menos del 8% de los hogares están con una temperatura por debajo de lo normal.
El otro gran respiro ha sido el fin de la huelga de transportistas, que si bien no había dejado señal alguna de desabastecimiento, no ha habido tiempo, apenas ha durado un día y medio, amenazaba con poner las cosas difíciles de cara al Black Friday y la Navidad. Un respiro también para el Gobierno en este sentido, que tiene muchos frentes por delante. No ha terminado, por ejemplo, de responder a los ataques de la oposición por la reforma del delito de sedición y ya piensa en hacer lo propio con el de malversación, nuevamente a propuesta de Esquerra Republicana y ante un atónito Partido Popular que vuelve a descartar la moción de censura. Noelia Ontoria.
Las consecuencias que podría tener para los acusados por corrupción una reforma del delito de malversación está frenando al PSOE y a Podemos para defender el cambio. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, asegura que ya se está negociando con el Ejecutivo, pero la portavoz del Gobierno se limita a defender la supresión de la sedición y el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, reconoce que hay aristas.
Creo que hay que ser quirúrgico. Tiene que ir ligado, evidentemente, a
a lo que significa la sedición.
No estamos valorando ninguna otra iniciativa.
Es un tema que tiene aristas.
El PP rechaza presentar una moción de censura por la reforma de la sedición, aunque llama a los varones socialistas a rebelarse contra Pedro Sánchez.
Tienen que decidir si están dispuestos a dejar que el sanchismo devore al socialismo.
Lo deben andar muy mal si esperan que sea el Partido Socialista el que les eche una mano.
Intento de la portavoz popular Cuca Gamarra, que era rechazado por el presidente manchego Emiliano García Page.
Si la justicia se sorprendió por la supresión del delito de sedición, menos sentido encuentran a tocar el de malversación, especialmente por las consecuencias que podría tener no en futuras condenas, sino en las ya dictaminadas y que podrían ser susceptibles de revisión. No es el único asunto jurídico que es noticia en nuestro país, porque en las últimas horas los condenados por los ERE han sufrido un nuevo revés al confirmarse que tienen 10 días de plazo para ingresar en prisión. No ha dado tiempo a tramitar los posibles indultos. Lupe Ortiz.
La mera solicitud de un indulto no es causa suficiente para suspender la condena, lo dice tajante la Audiencia de Sevilla en uno de los argumentos recogidos en el auto por el que da 10 días a Griñán para entrar en prisión. Alude también a la alarma social que provocan delitos de corrupción política, como la malversación de caudales públicos por el que ha sido condenado el expresidente andaluz. Tampoco es relevante para el tribunal su situación, estado físico o edad para ejecutar la sentencia. Por lo tanto, rechaza los argumentos. Griñán podrá elegir centro penitenciario para comenzar a cumplir los 6 años de prisión por los ERE. Lo mismo ocurre con otros 7 condenados. Solo la suspende la sentencia para uno de ellos, a quien se impuso una pena por debajo de los 3 años de prisión. El expresidente andaluz está pendiente ahora del incidente de nulidad presentado ante el Supremo, paso previo para acudir al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Precisamente hoy en el Senado se debatía sobre una pregunta que versaba acerca de indultar a los condenados que no hayan entrado incluso en prisión. La formulaban los populares. Todos se han pronunciado sobre el asunto, que, como imaginarán, apuntaba directamente a Griñán y compañía. María González.
Traición, humillación y desprecio a España, incluso una incitación al delito. Así lo han calificado los populares la decisión del Gobierno de derogar el delito de sedición y los indultos. Javier Maroto, portavoz del Partido Popular.
Y cuando la ley incorpore la modificación del delito de malversación, entonces, además de salvar a los fugados del procés, de paso van a librar ustedes al señor Griñán de entrar en la prisión.
Mentira sin escrúpulo. Javier Maroto se ha dirigido a Nadia Calviño, a la vicepresidenta del Gobierno, para decirle si no siente vergüenza.
Van a repetir 1000 veces que esto es para mejorar la convivencia de los que viven en Cataluña, cuando todos sabemos que es solo para mejorar la permanencia del que vive en la Moncloa.
Con respecto a Cataluña, el ministro de la Presidencia recrimina a los populares la situación que les dejaron con los catalanes en 2017.
Vamos a aprobar una reforma del Código Penal que homologa las penas con los países de nuestro entorno, que flita la cooperación judicial, que refuerza las resoluciones judiciales. Ustedes, por supuesto, en contra de todo ello. Pero lo que estamos haciendo es enmarcar eso también en un proceso de búsqueda de soluciones al problema catalán que ustedes nos dejaron. Nos dejaron con una gestión de Cataluña nefasta.
Elias Bendono, el del Grupo Popular, reclama al Gobierno a que se comprometa a no rebajar las penas y le acusa de actuar del mismo modo que con los indultos dirigentes independentistas.
El partido que lidera la oposición también ha arremetido contra el Ejecutivo en el asunto de Melilla, y si ayer pedía la comparecencia del presidente Sánchez, hoy ha hecho lo propio con el defensor del pueblo. Sánchez, por cierto, hablaba por boca de Isabel Rodríguez en este sentido, en cuanto al defensor del pueblo y el informe sobre Melilla, porque el presidente se encuentra en Bali asistiendo a la cumbre del G20. En ese marco se ha reunido con su homólogo chino para hablar sobre Ucrania, donde la invasión rusa suma 264 días. Y en ese marco, Rusia ha redoblado bombardeos y ataques en Kiev. Rafael Cerro.
Mientras el G20 analizaba la guerra en su reunión de Bali, el ejército ruso ha vuelto a atacar. Alarmas antiaéreas en Kiev, la capital. Ataques con misiles contra viviendas. En la cumbre de Indonesia no estaba Vladimir Putin. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha hablado con el presidente español, Pedro Sánchez, que también ha mantenido un encuentro bilateral con el presidente Xi. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, le ha pedido que medie ante Moscú para terminar con el conflicto.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado al presidente de China para que utilice su influencia como potencia estabilizadora para que Putin ponga fin a la guerra.
Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, resumiéndolo. Por cierto, la administración prorrusa de Nueva Kayovka, una localidad situada en la margen del Dnieper, el río, asegura que los bombardeos ucranianos allí son caóticos y han provocado muchos muertos y heridos.
Y en el ámbito social hablamos de malos hábitos de salud. En el Día sin Alcohol sabemos que hay una tendencia creciente de consumo entre jóvenes y mujeres. Raquel Ruiz.
El alcohol es la principal sustancia por la que las mujeres acuden a Proyecto Hombre. Sin embargo, el porcentaje de un 18% es mínimo si lo comparamos con el 82% de ellos, y el motivo lo explica Lourdes Azorín, médico de la asociación.
Esto pone de manifiesto una vez más cómo las mujeres sufren una mayor dificultad para la petición de tratamiento ante el problema del alcohol, porque esta realidad en ellas sigue sufriendo una mayor dificultad por un doble estigma.
En las mujeres, el consumo de alcohol suele estar relacionado con problemas emocionales. En el caso de los jóvenes, recurren al alcohol pensando en que puede mejorar sus relaciones sociales. El problema es que no lo ven como una droga, porque es algo totalmente normalizado en nuestra sociedad. Es la llamada de atención de Hugo López, vicepresidente de la Sociedad Científica Española sobre el alcohol.
Incluso consumos moderados de alcohol sabemos implican riesgos para la salud, riesgos importantes. Y aún así el mensaje global es de que es una sustancia, bueno, que en pequeñas dosis es inocuo cuando no es así. Esta banalización, pues al final la trasladamos también a nuestros jóvenes.
Los científicos reclaman una regulación del consumo del alcohol, pero también precios menos asequibles y un mayor control de la publicidad.
Enseguida el enfoque del deporte, ya queda menos para el Mundial. Antes, Agenda Cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos con dos películas. En la Filmoteca esta tarde a partir de las 8:30 proyectan Armageddon Time, película de este año dirigida por James Gray. Retrato de la vida de un niño en el Nueva York de la década de 1980.
Algo te preocupa. ¿Qué es?
Dicen cosas malas sobre los niños negros.
¿Quién era ese?
Alguien de mi cole de antes.
¿Alguno fue a tu casa?
¿Y qué haces cuando pasa eso?
Evidentemente nada, claro.
¿Te parece inteligente?
Antes a las 8, La Piedad, de Eduardo Casanova. La relación profunda entre madre e hijo hasta que a uno de ellos le diagnostican una enfermedad mortal.
Mateo, a ti no te da miedo salir sola a la calle, lo sabes, ¿no? A ti te da miedo separarte de tu madre.
El edificio Sabatini del Museo Reina Sofía expone desde mañana Genealogías Fundamentales, fotografía 1848-1917. Los inicios de la fotografía, su función documental y el retrato del colectivo obrero son los ejes fundamentales de esta muestra. En el Teatro La Latina, desde mañana, Los chicos del coro, el musical, adaptación teatral de la película de Christophe Baratier, con la dirección de Jesús Luis Sixto y un reparto encabezado por Natalia Millán y Jesús Castejón, al que escuchamos.
Es profundo, no habla de tonterías, habla de la paz interna, habla de la necesidad de un escape, de la necesidad del alma de tener algo que esté relacionado con el arte dentro, y por encima de todo la música. La música salva vidas, como he dicho siempre, y aquí en este caso salva muchas.
El último disco de Bruce Springsteen trata de versiones como esta Don't Play That Song, que cantó por primera vez Benny King. Que se lo pasen bien.
Song for me, though it brings back sweet.